La palabra de Dios, Marcos capítulo 5, versículo 35 hasta el 43. Marcos capítulo 5, versículo 35 hasta el 43. Vamos a leer todos juntos. Mientras él aún hablaba, viendo en la casa del principal de la sinagoga, diciendo, «Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro?». Pero Jesús, luego que oyó lo que se había decía, dijo al principal de la sinagoga, «No temas, cree solamente». Y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué abortáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talitas cumi, que significa es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que a nadie le pusiese, y dijo que se le diese comer. Amén. En esta hora, oremos antes de escuchar la palabra de Dios. Oremos por el obispo para que él tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de Dios. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios glorioso, damos gracias porque nos has permitido este día y nosotros deseamos escuchar tu palabra. Ayuda a tu siervo quien tú has puesto para llevar tu palabra. Y ayuda, Señor, que pueda llevar esa palabra con gran autoridad y ese poder que viene de ti. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos depender de la inspiración del Espíritu Santo. Y hemos orado todo esto en nombre de Jesús. Amén. No temas, crees solamente. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es todopoderoso. Él envía al Hijo para salvar al mundo. Y Él es el Hijo que es Verbo que vino como carne. El Hijo creó la creación junto con el Padre y se le fue dada toda autoridad sobre el cielo y la tierra. Nada es imposible para Jesús. Él salva a todos los enfermos y a los muertos. Este es el significado del nombre de Jesús. Es la salvación perfecta. El mundo depende de la convicción y de la fortuna, y creen ciegamente en la ciencia y se hacen esclava a ella. El mundo cambia constantemente, no tiene promesa eterna. Sin embargo, como Dios es eterno, su palabra es la promesa eterna. No tema a Dios y no tema las cosas del mundo. El creer en el Señor Jesús es vida. No existe otro pacto que sea absolutamente perfecta como esta. El Hijo del Hombre, quien es este, colgó en el madero y luego de 3 días resucitó. Esto es evidencia. El acercarse dudando de Jesús es la fe muerta. Tenemos que entregar nuestras vidas a la fe. La fe es no dudar en ninguna circunstancia y caminar en la fe toda la vida. El Señor que vive por la eternidad protegerá esta fe. No hay problema grande o pequeño delante del poder de Dios. El poder eterno de Dios es en los cielos. El poder de la fe es obtener el poder. No tema los demonios, no tema las adversidades. Entregue su espíritu, alma y cuerpo al Señor. Amén. Nuestra vida de fe está en que Dios nos ayudará a nosotros y no solamente no es que Él vaya a estar junto al lado nuestro y solamente nos vaya a ayudar. El pensar que Dios es quien nos ayudará a nosotros y está cerca de nosotros no es la fe que nosotros debemos de tener, sino si tenemos esta tipo de fe, entonces nos estamos alejando de Dios. Sino que la fe que nosotros tenemos que tener es que nosotros tenemos que estar dentro de Jesús, de Dios. ¿Qué significa esto? Es que Dios es quien tiene ese propósito en nuestra vida de fe y Él tiene que realizar su fe, ese propósito en cada uno de nosotros. Esta es nuestra vida de fe. Esto es porque nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. E incluso en este mismo momento, no hay nada y no existe nadie que nos vaya a poder salvar en este momento o en el futuro o en ese tiempo que nos queda ahora en adelante. No hay nadie y no existe nadie que pueda salvarse a sí mismo. Y cada uno de nosotros tenemos que ir a ese último momento. Y en ese último momento, la verdad es que nadie ni nada nos va a poder salvarnos a nosotros. Y no nada y nadie tiene ese poder para llevarnos donde Dios quiere ponernos a nosotros. Si nuestros pensamientos no son iguales a los que son de Dios, entonces no vamos a poder entrar en ese lugar. Aunque nuestras acciones puedan verse que sean así, pero si la verdad nosotros, nuestro espíritu no lo es, entonces no vamos a poder entrar en ese lugar. Lo que nosotros podemos ver, una de las características que tenemos de nuestro espíritu, que es que nosotros mismos no nos va a poner en ese camino que debe ser, en ese camino que es correcto, que nosotros no tenemos ese poder y esa fuerza para ir en ese lugar. ¿Por qué? Porque podemos ver que la vida del hombre siempre está dentro del temor y no hay nada que sea pues definido en la vida del hombre. Y como nosotros ahora pues siempre vivimos dentro de este tipo de entorno, no siempre pensamos, ay, pues yo temo a la vida, tengo temor a la vida. Y la verdad es que nosotros siempre estamos temiendo a lo que es la vida y ni siquiera sabemos qué lo va a ocurrir en un minuto o el día de mañana. Y luego, más allá, es que cada uno de nosotros estamos corriendo a la muerte. Y la verdad es que cada uno de nosotros conocemos esto y nosotros tenemos que conocer esto y así decidir cada una de nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros siempre estamos viviendo en esos momentos. Tenemos esa opción o tenemos siempre esas diferentes opciones de volver a caer y entrar dentro de esta vida. Pero queridos hermanos, Dios realiza su obra. Pero esa obra de Dios es para nosotros. Y Dios nos toma a cada uno de nosotros y Él realiza su obra junto con nosotros. Ese propósito que Dios ha tomado y ha determinado es ese propósito que cada uno de nosotros tenemos. Pero ¿cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese propósito en el cual Dios nos está llevando cada uno de nosotros? Es la resurrección. Es la resurrección a la vida. Pero tenemos que saber de que este camino no es un camino fácil de ir. ¿Por qué? Porque en este camino que nosotros vamos a recorrer, recibiremos muchas molestias y vamos a recibir muchas persecuciones y dificultades. ¿Por qué? Porque este camino que nosotros estamos yendo no es algo que cada uno de nosotros podamos protegernos, y no es un camino en el cual que nosotros con nuestra propia fuerza podamos ir y podamos ser victoriosos. Si nosotros vemos a todas las personas en el mundo, podemos ver que cada uno de ellos tiene su propio propósito. Pero el propósito de los cristianos, el propósito de los cristianos tiene un gran valor. Tiene un gran valor, un gran precio. Pero ¿cuál es ese el final de nuestro propósito? Es correr a esa a ese tesoro que Dios nos ha hecho descubrir, y es ese gran propósito que toda la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo juntos están realizando. Pero si los vuelvo a decir, este camino no es un camino fácil de recorrer. Y hay muchas cosas dentro de nuestros entornos que nos están persiguiendo y nos molestan para que nosotros no sigamos este camino. No solamente serán nuestros pensamientos o esos pensamientos que nos hacen alejar de Dios, y también estamos hablando de esos pensamientos y estas costumbres que ya estaban dentro de nosotros desde hace antes. Y la verdad es que todas estas cosas, la verdad, no nos ayudarán en ese camino que nosotros tenemos que recorrer. Esos principios que nosotros normalmente teníamos dentro de nosotros, esos principios que nosotros ya tenemos dentro al vivir dentro de la sociedad o vivir dentro de este mundo, todas esas diferentes costumbres, la verdad es que todas estas cosas no solamente molestarán ese camino que nosotros tenemos que ir, ese camino de Dios, sino que también no serán de gran ayuda a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estas cosas molestan a la obra que Dios está haciendo. Por eso nosotros, al creer en Jesús, en nosotros, en ese primer momento en el cual nosotros venimos delante de Dios y experimentamos por primera vez ese amor de Dios, no es que nosotros simplemente venimos delante de Él y tenemos un tipo de ritual o un tipo de conciencia, sino que cada uno de nosotros estamos, ¿qué es lo que estamos haciendo en ese momento? Estamos entrando en el Señor. Nosotros estamos entrando en el Señor. Ahora nosotros no iremos en ese camino solos, algo que es imposible, sino que ahora nosotros hemos entrado en Él y Él nos ayuda a cada uno de nosotros. Nosotros hemos entrado en Él como si nos hubiéramos montado en un tren y sigue en ese camino, sino que cada uno de nosotros hemos entrado en Él. Hemos entrado en su camino. Nosotros tenemos que entrar en él. Y así, a través de la obediencia, nosotros que no conocíamos nada, ahora nosotros dependemos del pensamiento y ese plan de Dios y ese propósito de Dios. Y ahora sí, en ese momento, nosotros cambiamos por completo en Dios. Teníamos que cambiar por completo en Dios. Y así es como la obra de Dios no tendrá ninguna persecución, sino que no será molestada. ¿Por qué? Porque esa obra que Dios hace es algo que nosotros estamos también haciendo, y esa obra de Dios no debe ser molestada. prestada por uno mismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que obedecerle a Él. Tenemos que obedecerle a Él. Pero si nosotros y Dios tiene una distancia, entonces no vamos a poder hacer esa obra de Dios y Dios no puede recibir esa gloria. Y cada uno de nosotros, ¿qué es lo que ocurrirá en ese momento? Nosotros ya hemos caído nuevamente y la verdad es que nosotros, si no hemos entrado en Él, nosotros hemos estado en ese lugar como antes y la verdad es que nosotros no vamos a poder venir delante de Él. Nuestra vida que Dios nos está dando a nosotros, ese camino que Dios nos está dando a nosotros, es completamente diferente a este mundo. Es completamente diferente a esos principios de este mundo. ¿Por qué? Porque esa vida y ese camino de Dios es completamente diferente. Es ese mundo que es completamente diferente, que está aparte de este mundo físico, ese mundo que nosotros estamos viendo. No pueden combinarse, no pueden mezclarse, es completamente opuesto. El Señor en esta tierra fue burlado, fue molestado, recibió pues a toda molestia e incluso fue rechazado por el mundo. Y Él vino a este mundo con su forma, con su propio método, con su propio mundo, en este mundo. Y Él es nuestra fuerza y Él es la única fuerza y ese método en el cual nosotros podemos vivir. ¿Por qué? Porque nosotros al entrar delante de Él, entonces nosotros tenemos que ser revestidos con esa fuerza que viene de Dios, con ese poder que viene de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que revestirnos de ellos para poder ir a ese día de la resurrección. Algo que solamente está en Dios. Él nos ha salvado en este mundo que estaba lleno del pecado y de la maldición y de la muerte. Nosotros estamos dentro de este lugar y nosotros, y Él vino en cada uno de nosotros para que así nosotros podamos vivir en Él. Pero nosotros al estar en ese lugar no vamos a poder venir delante de Dios, sino que Dios nos tiene que sacar de ese lugar y así nosotros tenemos que entrar en Él para que así nosotros podamos tener esa redención y podamos tener esa salvación que es completada, que es perfeccionada. El Señor al venir en este lugar, Él completamente nos ha librado de el enemigo. Es el momento en el cual Él nos ha librado por completo, nos ha cortado por completo del diablo. Y ese día la verdad es que no es el fin de todo, sino que ese día en el cual Él ha proclamado que es el día que nos ha librado a nosotros, ahora nosotros entramos en Él y ahora nosotros seguimos a ese camino en el cual nos quiere guiar a ese lugar en el cual no existe ninguna de estas cosas del mundo, sino que es el nuevo mundo en el cual que nos hace libre del infierno. Es el día en el cual nosotros estaremos en ese lugar. Pero la verdad es que en ese día no existirá la preocupación, no existirá las lágrimas, sino que ese día solamente estará lleno de la bendición de Dios. Dios nos quiere tomar a nosotros a ese lugar donde es completamente diferente, opuesto a este mundo. Que es completamente diferente a ese lugar donde no existirá ni no existe la maldición y la muerte. Y la verdad es que cada uno de nosotros, hasta antes de entrar a ese lugar, nosotros necesitamos ese poder de Dios, necesitamos esa fuerza de Dios. Y hay algunas personas que en este mundo, e incluso que creen en Dios y están dentro de Dios, la verdad no están dentro de Dios un 100%, sino que cada uno de ellos tratan de seguir sus vidas de fe y su vida como ellos quieren, sin recibir la ayuda de Dios, comenzando a molestar y a perseguir la vida, esa obra de Dios. Pero la verdad es que Dios no desea estar en esos lugares en el cual Dios está siendo rechazado, en ese lugar donde Dios, la verdad, no puede obrar. Queridos hermanos, ustedes y yo somos personas que estamos haciendo la obra que Dios está haciendo en cada uno de esos lugares. Dios obra su obra, pero Él no obra no solamente a través de los ángeles como pues independientemente, sino que Él llama a los que son de Él y obra a través de cada una de estas personas. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo somos personas que estamos dentro. Son solamente, no somos personas que hemos entrado en Él, sino somos personas que Él nos usa a cada uno de nosotros para realizar esa obra hasta ese momento, hasta ese día. Por eso, nosotros mismos, nuestra propia existencia, ¿qué es? Somos personas que recibiremos el juicio o somos personas que recibiremos esa bendición que viene de Dios. Queridos hermanos, nosotros tenemos que obedecer al Señor hasta ese último momento, a ese momento en el cual nosotros entraremos en ese día. Y día tras día es un día muy importante. Día tras día es importante. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual Dios nos ayudará a nosotros y es donde el día en el cual nosotros haremos la obra de Dios. Y es ese día en el cual, que es tan importante, en el cual nosotros haremos esa obra de Dios. Y queridos hermanos, por favor, no caigan en la desesperanza en esos momentos en el cual ustedes pues tratarán de volver a ir al mundo, sino que cada uno de ustedes, por favor, no se frustren en esos momentos, sino que vuelvan a recibir esa fuerza de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos débiles y necesitamos esa ayuda de Dios. Pero por favor, no molesten, no paren, no traten de a cortar con esa obra del Señor, sino porque así Dios no obrará a través de usted para hacer la obra de Dios. Queridos hermanos, cada uno de nosotros, desde nuestra esencia, la verdad es completamente diferente a la que es de Dios. Y en nuestra propia esencia no quiere hacer la obra de Dios, es completamente opuesto. Pero si nosotros traemos esos pensamientos delante de Dios diciendo, ay, yo no quiero hacer esta obra de Dios, ay, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Porque, ¿qué es lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros? Esos pensamientos que vienen de la carne nos llevan a la muerte. Ustedes y yo, en cambio de traer esos diferentes pensamientos, nosotros, primero, tenemos que entrenarnos en delante del Señor para que así nosotros podamos cambiar cada una de nuestras costumbres, podamos cambiar los ojos en el cual nosotros veíamos este mundo, para que así nosotros podamos acostumbrarnos con lo que es del cielo. Tenemos que entrenarnos para que así las cosas que sean del cielo puedan ser cosas cómodas dentro de nosotros y cortar con esos pensamientos que son negativos, y nosotros tenemos que tener esa inspiración para no realizar estos pensamientos y estas obras. Para que así nosotros podamos caminar en ese camino siendo justos, siendo esos verdaderos justos. Dentro de nuestros pensamientos, nosotros tenemos un pensamiento que las personas que son justas son las personas que tienen que vivir haciendo acciones amables o haciendo buenas cosas. Pero cuando hablamos sobre las cosas que son justas, esa persona que es justa no está hablando de ese tipo de personas, sino que nosotros tenemos que ver lo que la palabra del Señor nos está diciendo a nosotros. Pero queridos hermanos, nosotros no podemos hacer justo solamente con lo que es nuestro. ¿Por qué? Porque con lo que es nuestro no podemos ser perfeccionados, no podemos ser perfectos delante de Dios, sino que nosotros podemos ser justificados por Dios, que es a través de la obediencia, aquellos que son obedientes Son personas que pueden ser aceptadas por Dios como justas, o sea, son justificadas por Dios. Y si ve las debilidades que son de las personas, ahora serán cubiertas por Dios. Ahora el hombre viene delante de Dios. Viene delante de Dios pensando que Dios los cubrirá a ellos con todo y desea de que todo esto sea cubierto como ellos quieren. Pero la verdad es que el hombre no puede venir delante de Dios, sino que Dios lo que trata, que quiere recibir en cada uno de nosotros es la obediencia. La obediencia, aunque sea lo más pequeño, aunque sea lo que sea más pequeño que viene de ti, si viene con tu verdad, si viene con ese corazón verdadero, si viene delante de mí para poder recibir, para poder obedecerme, entonces yo recibiré esto y yo te daré a ti todo. Y Dios tomará a esta persona como justa, la justificará a esta persona. Entonces, esta persona e incluso el Padre lo tomará a él como justo. Y así en él cambiará por completo con lo que es del Señor. Esta persona cambiará desde su color, desde su personalidad, de todo su ser, de su espíritu, en todo su ser, con lo que es de Cristo. Y será tomado por el Padre como justo. Por eso nosotros tenemos que ser humildes, así nosotros que tenemos que obedecer y así tenemos que ser, confiar delante de Dios y confiar en el Señor. Si así nosotros podemos ser justificados por Dios, no es que nosotros seamos justos por nosotros mismos, sino que somos justificados por el Señor a partir de ese momento. Y nosotros a partir de ese momento, no solamente el Señor nos ha justificado a nosotros, sino que nosotros mismos sabemos que nosotros somos justos y así nosotros podemos venir delante del Señor y obedecerle. ¿Cómo nosotros podemos obedecer al Señor? No es decirle al Señor, Señor, ven en nosotros y así te obedeceremos, sino que el Señor está en este momento, en este lugar. El Señor, en este lugar, en la iglesia, que es el cuerpo del Señor. ¿Qué fue lo que el Señor nos dice a nosotros cuando nos dice que le obedezcamos a Él? Es en la iglesia. ¿Por qué en la iglesia? Porque dentro de la iglesia, el Señor está obrando en ese lugar. La obra de Dios está siendo realizada en este lugar, porque así es la razón por la cual es que nosotros tenemos que obedecer y servir a la iglesia. Nosotros tenemos que servir a la iglesia. Tenemos que sacrificarnos delante del Señor dentro de la iglesia. No estamos hablando del hacerlo con nuestra propia fuerza, sino que es tener ese corazón puro. ¿Será que cada uno de nosotros tenemos un corazón puro delante del Señor? Ese corazón ingenuo, ese corazón que es puro. ¿Será que con este corazón estamos viviendo delante del Señor? Esto es algo que no es en el mundo, algo que no es aceptado en el mundo. ¿Por qué? Porque si dice que esa persona que es ingenua, entonces las personas comienzan a molestarla o incluso la engaña o trata de hacer algo así en esa persona. Pero la verdad es que esa persona que es ingenua, que es pura de corazón, es apta delante del Señor. Estos son los que Dios está viendo. Si verdaderamente dentro de nosotros, si dentro de nosotros tenemos nuestra verdad dentro de nosotros, si venimos delante de Dios y obedecemos delante de Dios, Dios nos aceptará a nosotros. Dios nos mirará a cada uno de nosotros y nos descubrirá a nosotros. Las cosas que son del mundo y el tratar ser con las cosas del mundo, la verdad nos están alejando más del Señor. La verdad, estas personas no están entendiendo lo que es del Señor. Y estas personas, la verdad es que no conocen lo que es del Señor y cómo uno tiene que estar dentro del Señor. Lo que el Señor desea de cada uno de nosotros es que nosotros cambiemos por completo en nuestro espíritu. El Señor, y la verdad es que el Señor no nos quiere cambiar a nosotros moral y éticamente. Por favor, Dios no nos quiere cambiar a nosotros y perfeccionarnos ética y moralmente a nosotros. Yo, cuando les he dicho a ustedes en la iglesia, nunca les he hablado a ustedes en una perfección ética y moral, sino que lo único que les estoy diciendo y enfatizando a ustedes es que ustedes tienen que obedecer al Señor. Yo nunca he enfatizado en la ética y moral, y yo no lo he pedido. ¿Por qué? Porque es algo que nadie puede hacer y es algo que nadie, ninguno de ustedes y yo podemos hacer, sino lo único que les he dicho a ustedes es la obediencia, que nosotros tenemos que obedecer al Señor, esa persona que se entrega delante de Dios, que se confía a sí mismo al Señor, esa persona que se entrega a Dios para poder hacer la obra de Dios. Eso no es algo difícil de hacer. ¿Por qué? Porque no, la obra que Dios hace es algo que Él hace. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecer y seguirlo a Él con gran gozo. Esas personas son los que son justos. Las personas que son justos son personas que son esclavas del Señor haciendo la obra de Dios. Son siervos de Dios. No esclavos, sino siervos del Señor. Y estas son personas que Dios los recordará a ellos. Y son personas que Dios los mirará a ellos. Y son personas que recibirán esa bendición que Dios ha dado. Esa obediencia que nosotros hacemos delante de Dios es la complacencia, es algo que Dios se goza. Cuando nosotros hablamos sobre la bendición de Dios, no hablamos otro tipo de bendición, sino que cada uno de nosotros tenemos que venir delante de Él y recibir esa bendición que Dios quiere dar a los que obedecen, a los que son santos. Queridos hermanos, cada uno de nosotros, por favor, entremos en Él y recibamos esa guía que viene de Dios. Si nosotros vemos esos pensamientos, esos principios que vienen de este mundo, la verdad, nos están alejando de Dios. Pero, queridos hermanos, cada uno de nosotros, alejémonos de esto y solamente entremos en Él, entreguémonos delante de Dios, que nuestra actitud, que toda nuestra postura, todo nuestro ser pueda ser dentro de Él, Señor. Todas las cosas de este mundo son condiciones que nos alejan de Dios, de nuestro Señor. Espero que cada uno de nosotros solamente seamos llenos con las cosas que son puros en corazón, que solamente sean esas cosas que nos influencian dentro del Señor. La verdad es que Dios no obra en las personas que tengan tienen esos pensamientos negativos o esas personas que son influenciadas por esas cosas que llevan a la muerte. Que no son personas que volverán a pecar voluntariamente delante de Dios, sino que son personas que obedecen delante de Dios y a través de esta obediencia serán ahora justificados por el Señor y realizarán y formarán este futuro junto con el Señor y entrarán en ese camino del Señor. ¡Aleluya! Espero que cada uno de nosotros, todos juntos, podamos venir delante del Señor. ¡Aleluya! Si miramos el pasaje bíblico que hoy leímos, como ya hemos visto anteriormente, el Señor ha salido de la tierra de los ganaderos y entró otra vez en Galilea. Y al venir Jesús en Galilea, había una gran multitud y había muchos enfermos y pues que venían delante de Él. Pero había una persona que vino delante, como nos dice en Marcos 5, versículo 22. Había alguien que se había postrado delante de sus pies. Y no era una persona que era común y corriente como nosotros hemos visto comúnmente en la Biblia. No es una persona que había sido pues enferma o incluso no es una persona que haya sido rechazado en la sociedad de los judíos, o no era pues de un tipo de estas personas, porque estas personas habían venido mucho delante del Señor. Pero en cambio era una persona que había sido pues aceptado y respetado por toda la sociedad en ese lugar. Era uno de los principales en la sinagoga. Cuando hablamos sobre estos principales en la sinagoga, estamos hablando en la iglesia en ese tiempo, y eran personas que pues trabajaban dentro de la sinagoga en ese momento, y eran personas que hacían o personas que administraban la iglesia, y eran las personas que tenían una gran influencia dentro pues de la vida y en la sociedad de los judíos. Esta persona vino y se postró delante del Señor. Pero si nosotros vivimos en Mateo, cuando habla sobre el mismo tema, habla sobre que se postró delante de él. O sea, y como vemos en este versículo en Marcos, que dice que se postra en sus pies. O sea, cuando habla sobre que se postra delante de él, cuando habla sobre esa palabra, significa que dio reverencia delante del Señor. No solamente se arrodilló, sino que se postró delante de él como si fuera el rey. Pero entonces, el hecho de que este principal de la sinagoga se había venido delante del Señor y se había postrado delante de él era algo muy impresionante y sorprendente, en esa sociedad, en ese momento. En ese momento. Si nosotros vemos a esos principales de la sinagoga, son personas que son influenciadas por estas diferentes influencias dentro de la sociedad de los judíos en ese momento y dentro de la sinagoga. Pero las personas en ese momento en la sinagoga, la verdad, estaban en contra del Señor en ese momento. Pero cuando este principal de la sinagoga vino delante de Jesús y se postró delante de él, significaba algo muy sorprendente y algo que era muy imaginable que pudiera ocurrir en ese momento. Y él, quien debería mirar sus acciones ante la sinagoga y cosas así, pero él vino delante del Señor y se postró. Pero si vemos en el caso de Nicodemo, a Nicodemo también era uno de los principales en la sinagoga, pero él vino a escondidas en la noche a buscar al Señor. Pero eso fue a escondidas en la noche. Pero este principal de la sinagoga, que era Jairo, la verdad se postró delante del Señor en el día donde estaba en el frente de todas las personas. Y luego él rogando dijo al Señor en el versículo 23, y mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y vivirá. Pero entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir en este versículo? Es que su hija ya estaba a punto de morir. Y ya no había otra forma para poder hacerla vivir. Y él, veniendo delante del Señor, pidió la salvación de ella. O sea, que por favor la salvara de la muerte, que la salvara a ella. Pero la verdad es que esta persona, Jairo, podría ser una persona que no respetó al Señor anteriormente o no sentía mucho como aprecio a Jesús. Pero él en ese momento, él vino delante del Señor con un corazón verdadero, y él para poder mostrar su corazón, ese corazón que él tenía, su verdad, él se prostró delante, se arrodilló delante de Jesús y entregó esto. Y entregando su verdad, diciendo, Señor, recibe mi corazón. Él tuvo que recibir esa misericordia del Señor. Y podemos ver qué tan humilde, esa humildad en el cual Él trajo delante del Señor. Él tuvo que ser humilde, no tenía otra más cosa que traer delante del Señor. Pero Jairo, la verdad, no, él vino delante del Señor apartándose de todo lo que las otras personas venían con el corazón en el cual que las otras personas venían delante del Señor, pero él vino con un corazón verdadero, pero el Señor aceptó su corazón. Pero la hija de Jairo solamente tenía 12 años, o sea que era, pues, era todavía una niña, y en la sociedad de Judea, ya a los 12 años, ya una mujer se convierte ahora en una mujer en la sociedad, ya es a una persona que ya una mujer que se puede casar, y pero estoy seguro de que Jairo, la verdad, amó a su mujer, a su hija, y también, pues, la crió con todo su corazón, con todo su amor, pero ahora ella estaba a punto de morir y estaba en esa situación en la cual estaba lleno de la desesperanza. Y luego, al pedirle a que Jesús viniera a su casa, Jesús aceptó su corazón y fue a la casa de Jairo. Pero entonces, si nosotros pensamos en el corazón de Jairo, ¿qué es lo que nosotros podemos pensar? Jairo tenía esa desesperanza y tenía esa prisa dentro de su corazón. Pero entonces podemos ver de que el corazón de Jairo tenía esa desesperanza en él y tenía esa prisa. Pero cada vez que Jesús pues paraba o Jesús pues pues no podía ir rápido pues a través de la multitud, entonces él tenía esa desesperanza en él. Pero Jesús, ¿por qué? Porque él, la vida de su hija estaba la vida y la muerte, y entonces él tenía esa desesperanza. Pero ¿cuál es la razón por la cual Jesús pues paró en ese momento? Era por esa mujer que padecía de flujo de sangre, como vemos en el versículo 25. Y entonces podemos encontrar que ese corazón de Jairo es que él tenía pues esa desesperanza, esa frustración dentro de él, y ocurrió lo que él más temía, que era que su muerte había muerto. Y si vemos en el versículo 35, que lo que le dijeron esas mujeres, las personas que estaban a su alrededor, que ya su hija había muerto, o sea que en ese momento podemos ver ese corazón de Jairo, que tanto él, ese corazón que tenía. Pero luego, ¿qué fue lo que las personas le dijeron en ese momento? Como tu hija ya ha muerto, para de molestar al maestro. Pero entonces todas las personas ya habían aceptado el hecho de que ya era muy tarde, de que ya no había manera de poder salvar a su hija, de que ya no había otra esperanza. Y estas personas le comenzaron a decir como, ay, es mejor que tú ya dejes de molestar al maestro y deja para que él vaya, pueda ir y pues sanar a otras personas. Pero entonces, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué es el corazón de Jairo? El corazón de Jairo pudo tambalear en ese momento. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos ver en el versículo 36? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Jesús, la verdad, no le prestó atención a lo que esas personas estaban diciendo, sino que solamente fue y le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. ¿Qué es lo que está tratando de decir? No es que Jesús haya dicho a Jairo como, ay, tú tienes que creer para que así yo pueda salvarla. Tú tienes que creer, tienes que sostener a esa fe. Es así, estamos malinterpretando esto. ¿Qué es lo que está diciendo a Jairo? Tú no escuches en la palabra de otras personas, no escuches la palabra de ellos. O sea, ese corazón en que estaba lleno de ese temor, que estaba lleno de esa desesperanza, de esa frustración, le está diciendo que no temiera. O sea, que no temiera. O sea, ¿qué parara de temer. Quien parara de temer. O sea, no escuches la palabra de estas personas. O sea, le está diciendo, tú solamente confía en mí. Tú solamente confía en mí. Y luego, pues él entra a la casa de Jairo, y cuando entra a la casa de Jairo, ¿qué fue lo que dice en el versículo 37? Que solamente entraron a Pedro, Jacobo y a Juan, y solamente los padres de la niña. Y por entonces podemos encontrar muchos discípulos que estuvieron junto con él, e incluso había una gran multitud, pero entre los discípulos, aunque eran muchos discípulos que luego le sirvieron a él, pero solamente escogió a estos tres que eran mayores, a estos tres que él confiaba en lo absoluto. A estas personas que harán esa obra de Dios, estas personas que habían recibido lo que era de Dios, lo que era del Señor, y la verdad, y le dijo a él, a los padres que vinieran junto con él. ¿Por qué? Porque eran esas personas, estas dos personas que confiaban en el Señor, que confiaban solamente en el Señor, aquellos que sabían de que Dios, que el Señor iba a obrar en ese lugar. Pero entonces cuando entraron, ¿qué fue lo que estaba pasando en ese lugar? Si como vemos en el versículo 38, ya era como un funeral, y la verdad, y habían pues... Había un gran alboroto en ese lugar, y había las personas estaban llorando y estaban lamentando de gran manera. Pero entonces, ¿qué fue lo que cuando dice en este versículo 38, cuando dice que había un gran alboroto y que estaba y todo el mundo estaba llorando y estaban lamentando de gran, pues un gran lamento? Pero no podemos malinterpretar esto pensando de que el Señor pues tuvo pues ese corazón y pues compartió ese corazón, ese llanto y ese lamento con ellos, sino que en cambio Jesús se enfadó de ellos. Se enfadó de ellos por el hecho de que estaban haciendo cosas que no deberían hacer, o sea, por el hecho de que estaban llorando y todo esto. Pero entonces uno podrá malinterpretar esto, pues pensando que es algo que ellos pues estaban pues haciendo. Si vemos en los funerales acá en Corea, podemos ver de que todo era, pues, se hace en silencio y la verdad no lloran de gran, pues, con altavoz o hacen de estas formas, pero en la sociedad, en ese tiempo, en la cultura de Judea, cuando en los israelitas, en los judíos, ellos, pues, en ese momento, cuando era un funeral, las personas lloraban y clamaban, y lloraban, pues, y lamentaban en voz alta, y incluso, pues, contrataban a personas, a profesionales, para que viniera y llorara, para que así pudieran llorar, pues, hacer llorar a las otras personas y tener ese ambiente, pues, por varios días. Y así estas personas hacían que las otras personas pudieran pudieran tener esa depresión y pudieran tener ese ambiente en ese momento. E incluso habían personas que pues tocaban la flauta y cuando tocaban la flauta y también pues hacían ruidos y así para que así pudieran tener todo ese ambiente en ese lugar. Pero entonces ese ambiente que estaba Jesús al entrar en esa casa, ese ambiente que ellos tenían, la verdad, todo era pues así confuso y todo era muy pues desordenado. Pero ¿qué fue lo que el Señor dijo en el versículo 39? Diciendo que parad, diciendo, ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Por qué? Pero y dijo, la niña no está muerta, sino duerme. Pero estas personas, ¿qué fue lo que hicieron en el versículo 39? ¿Qué es lo que dice? Que estas personas se burlaron de él. Que se burlaron de él. porque decía que ella, de que la niña, ella estaba, no estaba muerta, sino estaba durmiendo. Estas personas que la verdad estaban llorando en un minuto, ahora están burlándose de él. Pero ¿qué fue lo que dice? Que los echó fuera a todas estas personas. Los echó fuera a todas estas personas. Los echó fuera a todas estas personas. ¿Y qué fue lo que dije? Todo solamente tomó a los padres de la niña y a sus tres discípulos. Estas personas solamente los tomó a ellos para que entraran donde estaba la niña. Estas personas que no tienen ningún pensamiento negativo, no tienen ningún tipo negativo, no tienen ningún de esos pensamientos que vienen del mundo y ni siquiera tienen, ni siquiera niegan esa obra del Señor, sino son personas que saben de que solamente esa niña está durmiendo, conocen de que la niña está durmiendo, estas personas que saben de que el Señor no la sanará. Esas personas que ya habían clamado que había muerto, que habían terminado, que ya estas personas que estaban orando, llorando, estas personas que estaban lamentando con cosas que no, con eso que no debería ser, cosas que completamente que son las cosas del mundo, cortó el Señor con esto por completamente. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 41? ¿Qué es lo que le dice? Niña, a ti te digo, levántate. O sea, le habló en árabe que decía Talita Kumi, algo que todas las personas usaban en ese momento, que era niña, a ti te digo, levántate. Pero entonces a Marcos, quien había escrito esto, Marcos había escuchado esto desde Pedro. Desde Pedro escuchó esto, de que Pedro vio cómo el Señor, qué es lo que había dicho, Talita Kumi, esto es lo que había escrito, niña, levántate, o sea, niña, levántate, o sea, oveja, o le está diciendo a la oveja, oveja, levántate, diciendo, bebé, levántate. O sea, como una niña que estuviera durmiendo. Diciendo, levántate. Y luego que dice el versículo 42, que esa niña se había levantado y está comenzó a andar. Y luego, ¿qué es lo que dice? Y se espantaron grandemente. Y luego, ¿qué es lo que dice el Señor? Tú dile, denle algo de comer. Denle algo de comer con el versículo 43. O sea, no solamente, ay, como yo ya terminé con eso, entonces me voy. No es eso, sino qué es lo que hizo. Y él tomó responsabilidad de esa familia. Él hizo y él tomó, protegió a estas familias. ¿Por qué? Porque esa era la familia que ya había visto lo que ocurrirá en ese día. En ese día. Ese día en la resurrección, pero aunque esa niña en ese momento volvió a vivir, pero estas personas saben de que esa promesa del Señor será hecha en ese día de la resurrección, ese día de la vida. Ellos tienen esa certeza en él. ¿Por qué? Porque esas personas que no tienen ese propósito en la resurrección no podrán ir en ese lugar. Esas personas que pueden creer de que esa niña no está muerta, sino que está durmiendo, como las palabras que el Señor ha dicho. Esas personas que son positivas, esas personas que están llenos de eso. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Aunque el mundo, todo el mundo dice, no lo es, no lo es, no lo es. Cuando el Señor dice, ella no está muerta, sino que está durmiendo, no temáis. Cree solamente. Queridos hermanos, nosotros constantemente iremos aparte o lo opuesto de este mundo. Y nosotros constantemente iremos, nuestra iglesia irá con las cosas en contra de las cosas del mundo. Y les bendigo en nombre de Jesús que cada uno de ustedes sigan al Señor y ustedes sigan en este camino. ¿Será que todos nosotros, todas las personas irán a la salvación? Claro que no. Solamente las personas que se unen a Él, que entran en ese camino. Solamente los que son pocos, solo los que son pocos entrará en ese lugar. Son esas personas que recibirán ese secreto del Señor. Esas personas que conocen que el propósito está en la resurrección. Nosotros en este mundo podemos encontrar muchas iglesias, muchos cristianos, pero solamente aquellos que entran en esto podrán entrar en el Señor. Nosotros al venir delante del Señor, tenemos que venir delante del Señor con toda nuestra verdad. Tenemos que entregar delante del Señor con nuestra verdad, con ese corazón que es puro delante del Señor. Aunque las cosas de este mundo vayan y las cosas de mis propias cosas en este mundo, la verdad, están cayendo o están, pues, no están yendo bien. Pero en ese momento nosotros tenemos solamente que seguir al Señor. No tenemos de qué preocuparnos, no tenemos que temer en esto, sino que solamente tenemos que creer en esa palabra del Señor que nos dice, ella está durmiendo, no está muerta. Pero queridos hermanos, cada uno de nosotros no nos influenciemos con las cosas de este mundo, con las cosas que son negativas, que cada uno de nosotros no seamos influenciados por el mundo, sino que cada uno de nosotros podamos unirnos al Señor, entrar en ese camino y así a través de nosotros podamos realizar esa obra que es de Dios y así nosotros podamos hacer lo que es la obra de Dios. Les veo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Y espero que cada uno de ustedes y sus familias puedan entrar en ese día de la resurrección. Que cada uno de ustedes, sus hijos, sus padres, cada uno de ustedes, sus familias, la verdad, puedan recibir esa protección que es del Señor. Y así cada uno de nosotros podamos unirnos del Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en este momento para que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, que no haya ningún temor dentro de nosotros, sino que cada uno de nosotros podamos confiar en el Señor y podamos tener esa paz. Vamos a orar todos juntos.